Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит 2 раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончанию выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои ответы в бланк ответов номер 1. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего А, Эфе и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В задании есть 1 лишнее утверждение. Вы услышите запись 2. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. Consejos para ser un buen alumno. Parlante A.
Creo que es una tontería perder el tiempo en clase. Si aprovechas ese rato, tendrás mucho adelantado. Puede que el profesor siga el libro. En ese caso, toma notas de lo que dice, de aquello en lo que insiste. Si da apuntes, sigue atento y toma nota en todo lo que puedas, con sentido común. Subraya aquello que repita el profesor, es lo que se considera básico. Si has faltado a clase o tienes los apuntes incompletos, pídeselos a un compañero.
Parlante B.
Estoy convencido de que a estudiar se aprende estudiando. Seguro que habrás oído hablar o lo habrán dicho de ti. Este chico no sabe estudiar. Pues hay maneras de aprender a hacerlo. Por ejemplo, escribe en un papel lo que tratas de estudiar para retenerlo más fácilmente. El hecho de escribir produce la realimentación del cerebro, dando lugar a una memoria motora que hace que sea más fácil recordar la información a largo plazo.
Parlante C.
Es popular el dicho de que, si no eres capaz de explicarle algo a un niño de 5 años, es porque no lo entiendes del todo. Me parece que la mejor manera de aprender algo es simular clases con lo que estemos estudiando. Recopila todo en unas breves notas. Ponte de pie y da una breve clase magistral de 10 minutos. Sirve, por tanto, para reforzar el conocimiento de lo que sí sabes y, además, identificar qué partes no acabas de tener del todo claras.
Parlante D. Considero fundamental seguir un proceso de aprendizaje activo y programado y estudiar para los exámenes. Ya estudiaré cuando llegue el examen. Este es un enorme error. Si estudias cada día, cuando llegue el momento del examen, solo tienes que repasar conocimientos ya adquiridos, recordar lo que ya sabes. Si lo dejas todo para el final, acabarás con la cabeza llena de fórmulas, definiciones, fechas, etcétera. Un caos. Parlante E.
Pienso que para estudiar eficientemente se necesita un lugar de estudio tranquilo, donde todo esté a mano, con una silla cómoda. No te levantes a cada momento y permanece sentado al menos 45 minutos. Luego descansa. Estudiar más no necesariamente significa estudiar mejor, pues está demostrado que hacer un descanso cada 45 minutos para caminar puede ayudar a mejorar tu concentración hasta 2 horas más tarde.
Parlante F.
Creo que es muy importante tener un horario. No tiene por qué ser rígido, ha de ser flexible, pero lo normal es que se gaste entre 1/2 hora y 1 hora para hacer las tareas y 1 hora para estudiar. Es aconsejable estudiar siempre a la misma hora y dedicando el mismo tiempo cada día. Deja, si puedes, para el fin de semana las tareas que te lleven más tiempo, aprovecha el tiempo y luego podrás hacer muchas otras actividades.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar los textos una vez más. Consejos para ser un buen alumno. Parlante A.
Creo que es una tontería perder el tiempo en clase. Si aprovechas ese rato, tendrás mucho adelantado. Puede que el profesor siga el libro. En ese caso, toma notas de lo que dice, de aquello en lo que insiste. Si da apuntes, sigue atento y toma nota en todo lo que puedas, con sentido común. Subraya aquello que repita el profesor, es lo que se considera básico. Si has faltado a clase o tienes los apuntes incompletos, pídeselos a un compañero.
Parlante B.
Estoy convencido de que a estudiar se aprende estudiando. Seguro que habrás oído hablar o lo habrán dicho de ti. Este chico no sabe estudiar. Pues hay maneras de aprender a hacerlo. Por ejemplo, escribe en un papel lo que tratas de estudiar para retenerlo más fácilmente. El hecho de escribir produce la realimentación del cerebro, dando lugar a una memoria motora que hace que sea más fácil recordar la información a largo plazo.
Parlante C.
Es popular el dicho de que, si no eres capaz de explicarle algo a un niño de 5 años, es porque no lo entiendes del todo. Me parece que la mejor manera de aprender algo es simular clases con lo que estemos estudiando. Recopila todo en unas breves notas. Ponte de pie y da una breve clase magistral de 10 minutos. Sirve, por tanto, para reforzar el conocimiento de lo que sí sabes y, además, identificar qué partes no acabas de tener del todo claras.
Parlante D. Considero fundamental seguir un proceso de aprendizaje activo y programado y estudiar para los exámenes. Ya estudiaré cuando llegue el examen. Este es un enorme error. Si estudias cada día, cuando llegue el momento del examen, solo tienes que repasar conocimientos ya adquiridos, recordar lo que ya sabes. Si lo dejas todo para el final, acabarás con la cabeza llena de fórmulas, definiciones, fechas, etc. Un caos. Parlante E.
Pienso que para estudiar eficientemente se necesita un lugar de estudio tranquilo, donde todo esté a mano, con una silla cómoda. No te levantes a cada momento y permanece sentado al menos 45 minutos. Luego descansa. Estudiar más no necesariamente significa estudiar mejor, pues está demostrado que hacer un descanso cada 45 minutos para caminar puede ayudar a mejorar tu concentración hasta 2 horas más tarde.
Parlante F.
Creo que es muy importante tener un horario. No tiene por qué ser rígido, ha de ser flexible, pero lo normal es que se gaste entre media hora y una hora para hacer las tareas, y una hora para estudiar. Es aconsejable estudiar siempre a la misma hora, y dedicando el mismo tiempo cada día. Deja, si puedes, para el fin de semana las tareas que te lleven más tiempo. Aprovecha el tiempo y luego podrás hacer muchas otras actividades.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Х соответствуют содержанию текста. 1. Verdadero. Какие не соответствуют. 2. Falso. И о чем в тексте не сказано. То есть, на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. No se menciona. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Ahora vamos a comenzar. El peor viaje de mi vida.
Hola, Jesús. ¿Qué tal?
Hola, Isabel. Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu viaje a Santander?
Fatal. El peor viaje de mi vida. Tuvimos muy mala suerte.
¿Por qué?
Bueno, ya sabes que fuimos en coche.
Sí. Fuiste con tu prima, ¿verdad?
Sí. Pues primero se nos estropeó el GPS. Pero como mi prima llevaba un mapa, decidimos continuar el viaje. Saliendo de Palencia, cogimos la autovía A67, dirección Santander. Pero en la primera rotonda nos equivocamos y cogimos la primera salida dirección Burgos. Así que tuvimos que dar a la vuelta para buscar la autovía A67.
Bueno, mujer, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Tardasteis mucho tiempo en dar con la autovía?
Unas 3 horas.
¿3 horas?
Sí, porque aquel día hizo un tiempo malísimo. Tuvimos que conducir muy despacio porque la carretera estaba muy peligrosa.
Ya.
En fin, pasamos la noche en Hormiguera, un pequeño pueblecito a unos 90 kilómetros de Santander. Y al día siguiente nos levantamos muy temprano para recuperar el tiempo perdido, pero no pudimos llegar muy lejos.
¿Por qué?
Porque se nos pinchó una rueda. Nos salimos de la carretera y nos chocamos contra unos arbustos.
Dios mío.
Menos mal que no nos hicimos daño. Y, bueno, como ni yo ni mi prima sabemos cambiar una rueda, ya sé que lo debería saber. Es algo que todo conductor debe saber, pero...
La teoría es posible que sí la sepamos. Poner el gato, subir el coche, quitar la rueda, ponerla de repuesto. Pero, a decir verdad, yo tampoco sabría cambiar una rueda.
Pues llamamos al seguro para que nos enviaran una grúa para llevar el coche al taller. Y la grúa tardó casi 2 horas en llegar. Mientras estábamos esperando, se puso a llover a cántaros. Cayó un chaparrón que nos caló hasta los huesos.
Pobrecitas.
En fin, cuando llegó la grúa, yo estaba como una sopa. Y mi prima estaba histérica intentando arreglar el móvil, porque se le había mojado.
¿Y por qué no me llamaste a mí?
Porque después de llamar a mi compañía de seguro, llamé varias veces a mi hermano, pero no me cogió el teléfono. Y... me quedé sin batería.
Un desastre.
Sí. Espero que haya más suerte la próxima vez.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. El peor viaje de mi vida.
Hola, Jesús. ¿Qué tal?
Hola, Isabel. Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu viaje a Santander?
Fatal. El peor viaje de mi vida. Tuvimos muy mala suerte.
¿Por qué?
Bueno, ya sabes que fuimos en coche.
Sí. Fuiste con tu prima, ¿verdad?
Sí. Pues primero se nos estropeó el GPS. Pero como mi prima llevaba un mapa, decidimos continuar el viaje. Saliendo de Palencia, cogimos la autovía A67, dirección Santander. Pero en la primera rotonda nos equivocamos y cogimos la primera salida dirección Burgos. Así que tuvimos que dar a la vuelta para buscar la autovía A67.
Bueno, mujer, esto le puede pasar a cualquiera. ¿Tardasteis mucho tiempo en dar con la autovía?
Unas 3 horas.
¿3 horas?
Sí, porque aquel día hizo un tiempo malísimo. Tuvimos que conducir muy despacio porque la carretera estaba muy peligrosa.
Ya.
En fin, pasamos la noche en Hormiguera, un pequeño pueblecito a unos 90 kilómetros de Santander. Y al día siguiente nos levantamos muy temprano para recuperar el tiempo perdido, pero no pudimos llegar muy lejos.
¿Por qué?
Porque se nos pinchó una rueda. Nos salimos de la carretera y nos chocamos contra unos arbustos.
Dios mío.
Menos mal que no nos hicimos daño. Y, bueno, como ni yo ni mi prima sabemos cambiar una rueda, ya sé que lo debería saber. Es algo que todo conductor debe saber, pero...
La teoría es posible que sí la sepamos. Poner el gato, subir el coche, quitar la rueda, ponerla de repuesto. Pero, a decir verdad, yo tampoco sabría cambiar una rueda.
Pues llamamos al seguro para que nos enviaran una grúa para llevar el coche al taller. Y la grúa tardó casi 2 horas en llegar. Mientras estábamos esperando, se puso a llover a cántaros. Cayó un chaparrón que nos caló hasta los huesos.
Pobrecitas.
En fin, cuando llegó la grúa, yo estaba como una sopa. Y mi prima estaba histérica intentando arreglar el móvil, porque se le había mojado.
¿Y por qué no me llamaste a mí?
Porque después de llamar a mi compañía de seguro, llamé varias veces a mi hermano, pero no me cogió el teléfono. Y me quedé sin batería.
Un desastre.
Sí. Espero que haya más suerte la próxima vez.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas.
Задание 3.9. Вы услышите репортаж. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Ahora vamos a comenzar. La generación Nini.
Hola, buenos días a todos. Me llamo Carmen Montero y hoy nos toca hablar de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Saludamos a nuestro primer invitado de hoy, Francisco Gorjón, portavoz del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Buenos días, ¿cómo está?
Hola, encantado de estar aquí.
Quizá deberíamos hablar en primer lugar de las características que definen a esto que se ha venido a llamar generación Nini.
Pues, de hecho, este concepto es muy amplio, por lo que me gustaría empezar por dejar claro qué es la generación Nini. No son jóvenes que ante la crisis tengan falta de expectativas o que no encuentren trabajo. No nos referimos a este tipo de personas. Nos referimos a un perfil de joven que no tiene interés por nada, ni por trabajar, ni por estudiar, ni por ayudar en casa.
El porcentaje de esta generación Nini es de un 15% de los jóvenes españoles. Uno de cada 4 españoles de entre 15 y 29 años no está cursando ningún tipo de estudios ni ejerce ocupación profesional alguna, ni tiene intención de hacerlo. Y lo que yo me pregunto es, ¿de dónde viene el origen de este fenómeno?
Viene de la cultura del poco esfuerzo. Viene de ¿para qué voy a esforzarme si las posibilidades de conseguirlo son mínimas? Por un lado. Y por otro lado, mire usted los ejemplos que tenemos en los medios de comunicación de personas que sin mucho esfuerzo han logrado buenos resultados. En este sentido, también se inculca el ¿para qué voy a esforzarme? Si con menos esfuerzo y sin estudios, estas personas han logrado lo que han logrado. Y es la cultura que están recibiendo nuestros adolescentes.
Pero no solo los factores sociales pueden desembocar en esta actitud nini. Otra causa es el temor a equivocarse debido a que los adultos les dan a los jóvenes un panorama de que la decisión a tomar es algo catastrófico, pues es algo fundamental para toda la vida. Y los jóvenes prefieren esperar en la comodidad, sin hacer nada. Está con nosotros Javier Flores, un nini gaditano de 23 años. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y su madre, Beatriz.
Buenos días.
Javier, Dices que tu bloqueo tiene origen en el fracaso escolar.
Sí, cuando pasé a secundaria empecé a encadenar suspensos. Repetí primero, luego segundo, después tercero. Meses más tarde intenté hacer un módulo de administración, pero abandoné. Desde hace 3 años ya no busco trabajo. Al principio me apunté al paro, por si acaso me ayudaba en algo. Al año me caducó el carnet y ni me molesté en renovarlo. Paso mi tiempo puertas adentro. Veo la tele, juego con la PlayStation, a veces salgo a echar un partido de fútbol con mis amigos.
Estar en esta situación en Cádiz ha aniquilado completamente la voluntad de Javier de buscar un empleo. La tasa de paro de la provincia es la más elevada de España, un 42,4%, muy por encima de la media española. Como a la mayoría de los ninis, a Javier le mantiene su familia, en su caso, su madre.
En Cádiz es imposible tener esperanza. Nos hemos quedado sin astilleros y sin fábricas. Por otro lado, a mi hijo no me lo imagino de fontanero o de albañil, ¿sabe? La juventud no tiene alicientes. Si mi hijo tuviera algo, se le pasaría la vaguería. Una novia, un trabajo, algo para que arranque. Pero ganas de vivir tiene muchas, ¿eh?
Muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Bueno, actualmente estamos en una situación complicada, de eso no hay duda. Es difícil encontrar trabajo, pero nuestros padres vivieron situaciones mucho más difíciles y no tiraron la toalla. Si no, no estarían aquí ellos, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Adiós.
Usted tendrá 15 segundos para hacer la tarea. Ahora usted va a escuchar el texto una vez más. La generación Nini.
Hola, buenos días a todos. Me llamo Carmen Montero y hoy nos toca hablar de los ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Saludamos a nuestro primer invitado de hoy, Francisco Gorjón, portavoz del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Buenos días, ¿cómo está?
Hola. Encantado de estar aquí.
Quizá deberíamos hablar en primer lugar de las características que definen a esto que se ha venido a llamar generación Nini.
Pues, de hecho, este concepto es muy amplio, por lo que me gustaría empezar por dejar claro qué es la generación Nini. No son jóvenes que ante la crisis tengan falta de expectativas o que no encuentren trabajo. No nos referimos a este tipo de personas. Nos referimos a un perfil de joven que no tiene interés por nada, ni por trabajar, ni por estudiar, ni por ayudar en casa.
El porcentaje de esta generación Nini es de un 15% de los jóvenes españoles. Uno de cada 4 españoles de entre 15 y 29 años no está cursando ningún tipo de estudios, ni ejerce ocupación profesional alguna, ni tiene intención de hacerlo. Y lo que yo me pregunto es, ¿de dónde viene el origen de este fenómeno?
Viene de la cultura del poco esfuerzo. Viene de ¿para qué voy a esforzarme si las posibilidades de conseguirlo son mínimas? Por un lado. Y por otro lado, mire usted los ejemplos que tenemos en los medios de comunicación de personas que sin mucho esfuerzo han logrado buenos resultados. En este sentido, también se inculca el ¿para qué voy a esforzarme? Si con menos esfuerzo y sin estudios, estas personas han logrado lo que han logrado. Y es la cultura que están recibiendo nuestros adolescentes.
Pero no solo los factores sociales pueden desembocar en esta actitud Nini. Otra causa es el temor a equivocarse debido a que los adultos les dan a los jóvenes un panorama de que la decisión a tomar es algo catastrófico, pues es algo fundamental para toda la vida. Y los jóvenes prefieren esperar en la comodidad, sin hacer nada. Está con nosotros Javier Flores, un nini gaditano de 23 años. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y su madre, Beatriz.
Buenos días.
Javier, dices que tu bloqueo tiene origen en el fracaso escolar.
Sí, cuando pasé a secundaria empecé a encadenar suspensos. Repetí primero, luego segundo, después tercero. Meses más tarde intenté hacer un módulo de administración, pero abandoné. Desde hace 3 años ya no busco trabajo. Al principio me apunté al paro, por si acaso me ayudaba en algo. Al año me caducó el carnet y ni me molesté en renovarlo. Paso mi tiempo puertas adentro. Veo la tele, juego con la PlayStation, a veces salgo a echar un partido de fútbol con mis amigos.
Estar en esta situación en Cádiz ha aniquilado completamente la voluntad de Javier de buscar un empleo. La tasa de paro de la provincia es la más elevada de España, un 42,4%, muy por encima de la media española. Como a la mayoría de los ninis, a Javier le mantiene su familia, en su caso, su madre.
En Cádiz es imposible tener esperanza. Nos hemos quedado sin astilleros y sin fábricas. Por otro lado, a mi hijo no me lo imagino de fontanero o de albañil, ¿sabe? La juventud no tiene alicientes. Si mi hijo tuviera algo, se le pasaría la vaguería. Una novia, un trabajo, algo para que arranque. Pero ganas de vivir tiene muchas, ¿eh?
Muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros. Bueno, actualmente estamos en una situación complicada, de eso no hay duda. Es difícil encontrar trabajo, pero nuestros padres vivieron situaciones mucho más difíciles y no tiraron la toalla. Si no, no estarían aquí ellos, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Adiós.
Fin de esta tarea. Usted tendrá 15 segundos para revisar sus respuestas. Su prueba de comprensión oral está terminada.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.